través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí estamos, la segunda cita, nuestra segunda cita del Espacio en Blanco está ya lista. Dos nuevas horas nos esperan. A partir de ahora, un Espacio en Blanco se abre listo para llenarse de misterios y de respuestas. Nuestro destino es el lugar donde nos escuchas y salimos desde aquí, desde Radio Nacional de España, en Málaga. Un placer para todos nosotros estar aquí juntos. Y cuando pasan algunos minutos de las dos, la una en las Islas Canarias, aquí estamos, como decimos, en directo en Radio Nacional de España, en Málaga. Ayer era nuestra primera edición aquí, tuvimos un ligero problema, los hados de la técnica no quisieron que saliéramos. Gracias a todos por los que os habéis interesado por si nos pasaba algo, afortunadamente estamos todos bien. Fue la técnica que de vez en cuando falla, así que no escuchasteis el programa del Espacio en Blanco de ayer, pero escuchar el de hoy, que va a ser increíble. Gracias a los compañeros de Málaga, a todos los compañeros de Málaga que desde que anunciamos que íbamos a venir aquí se desvivieron. Ayer se mataban porque las cosas se solucionaron, pero bueno, gracias a Pepe Rojo, nuestro técnico, a Juan Becerra y al resto de los compañeros, gracias por vuestro trabajo. Preparaos que venimos dentro de un mes y vamos a dar mucha más lata aquí en Málaga. Como veis, estamos de viaje. La semana pasada estábamos en Turín, esta semana estamos aquí en Málaga. Dentro de dos semanas, gran cita increíble desde las... Bueno, desde Egipto, vamos a decir, programa especial e histórico del Espacio en Blanco. Dos ediciones que no tenéis que perderos. Después volvemos aquí a Málaga y muchas más cosas. Estar atentos que os iremos informando y no os perdáis las emisiones especiales que nos esperan. Como esta emisión que ahora comienza, el podcast está abierto para que nos escuchéis a cualquier hora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y ya que escucháis el podcast, pinchar para votarnos, para que sepamos la cantidad de gente que hay ahí. Los saludos para todos los que nos escucháis en diferido y evidentemente para todos los que nos escucháis en directo en cualquier parte del mundo. Nuestro primer programa desde aquí de Málaga, queríamos hacer un homenaje. Hay una persona, un compañero que se ha marchado esta semana. Nuestro recuerdo para José Antonio Blanco, que nos ha dejado esta semana para viajar hacia ese destino que él nos contaba, su piedra favorita, la Stargate. ¿Los acordáis? Ha sido un personaje que nos descubrió una piedra mágica. Esta noche queremos rendirle un tributo. Vamos a volver a escucharle dentro de muy pocos minutos. José Antonio Blanco, donde estés, todo lo mejor para ti y nuestro cariño para su familia. Te nos has ido, pero estás cada día más cerca. Esta noche nos vamos a ir hacia el mar. Después de esa introducción, os contamos cosas que estamos seguros que nunca habéis escuchado. Atentos.
Esta noche os invitamos a un viaje hacia la última frontera. Es el lugar donde aún habitan seres fantásticos y desconocidos para el ser humano. Y esta noche os invitamos a descubrir a uno de los más increíbles. Se trata de los delfines. En general, todo el mundo antiguo consideró a los delfines como criaturas cercanas a los dioses, y encontrarlos durante una navegación era considerado como signo de buen augurio. Los antiguos griegos les otorgaron un origen sobrenatural. Los delfines eran hombres, piratas que secuestraron al dios Dionisos para venderlo como esclavo. Y este, como castigo, los había transformado en cetáceos. Desde entonces habitan en los mares. Y hasta ese lugar os invitamos a viajar esta noche en nuestra compañía. Y si estáis listos, el viaje comienza. Y todos sois bienvenidos a esta nueva aventura.
¿Te ha gustado?
Pues claro, cómo no.
José Rafael Gómez, nuestro invitado aquí en Málaga, saludarle, buenas noches. Un placer que estés con nosotros.
Buenas noches, el placer es mío que hayáis venido aquí a mi ciudad a hacer este programa, claro que sí.
Os lo debíamos a mucha gente venir aquí, pero a ti, porque desde hace un tiempo, se lo digo a nuestros oyentes, él nos ha invitado a, primero a bucear. Hay unas extrañas muestras redondas por aquí, por Málaga, y nos ha invitado a bucear. Y en segundo lugar, cosa que si podemos, haremos mañana, si Dios quiere, a ver delfines.
Eso espero. Vamos a ver si nos acompaña Poseidón. Hay suerte y los vemos.
Ojalá. Dentro de un ratito será. Déjame que te presente. Instructor de buceo, investigador, escritor, patrón de yate, gente que... una persona interesada por el mar. ¿Por qué y desde cuándo?
Pues yo creo que desde pequeño, desde mi infancia. Viviendo en Málaga teníamos muy cerca el mar y entonces desde pequeño, ¿no? Siempre me atrajo el ver lo que había debajo de esa superficie azul. Y claro, con el tiempo y más recientemente he descubierto que hay secretos verdaderamente asombrosos, ¿no?
Quizá hay que ponerse los ojos para verlos, ¿no? Mucha gente no llevamos los ojos para verlo y no...
Sí, es verdad. Hay biólogos, ¿no? Que, por ejemplo, si vamos a hablar esta noche de delfines, que la verás como hay posturas más escépticas y más frías respecto de ellos. Pero son opiniones minoritarias dentro de lo que es la biología, ¿no? Luego lo veremos.
¿Has visto muchos delfines?
Sí, he tenido suerte de verlos porque estamos aquí en orillas del mar de Alborán, que es riquísimo en especies de cetáceos. Aquí pasan prácticamente de todo, desde cachalotes hasta orcas, calderones. Tenemos un mar muy rico a ese nivel de cetáceos. De hecho, vienen a estudiarlos aquí a este mar de Alborán nuestro.
Sí, estamos muy cerca del estrecho de Gibraltar, evidentemente.
Claro.
Yo contaba que algunas veces que he atravesado en barco el estrecho, yo nunca había visto orcas. Y de repente iba en el barco, miré hacia abajo y había un grupo de orcas ahí al lado. Tremendo, ¿no?
Sí, sí. Las orcas son delfines. Es un tipo, una especie de delfín. Y estamos en zona de donde hay colonias de orcas estables y que
sí,
el estrecho es una de ellas, la zona de Tarifa, el estrecho, y luego la parte ya que da un poquito hacia África, bajando por el Atlántico, hay colonias cada vez más numerosas de orcas, por suerte.
Qué curioso. Con este señor, súper interesante, vamos a hablar esta noche de misterios del mar. ¿Y hay tiburones blancos en el Mediterráneo?
Claro que los hay. El tiburón blanco de mayor tamaño que jamás haya pescado el hombre ha sido pescado en la isla de Malta en el año 87.
No me digas.
Y midió 7 metros 10 centímetros.
No me digas.
No hace falta irse a... Hay gente que va de viaje a Sudáfrica a buscarlos y en realidad los tenemos aquí. Están a nuestro lado.
Supongo que muy profundos, Andrés. Imagínate que te estás bañando aquí, como la película Tiburón. Toda esa gente que está en las playas ahora bañándose...
Bueno, este hombre que lo pescó muy cerquita de la isla, de la costa de la isla. Pero en realidad... tenemos un tiburón blanco que no está acostumbrado. Yo creo que por el tipo de animal del que se nutre. Por ejemplo, sí, en Sudáfrica o en California existen colonias de leones marinos de las cuales se alimentan los tiburones blancos. Aquí en el Mediterráneo no existe este tipo de colonia desde hace bastantes miles de años, con lo cual los patrones de alimentación que tienen estos tiburones, esta colonia de tiburones blancos que hay en el Mediterráneo, no están basadas en los leones marinos, en las focas. Y cuando se han producido ataques al ser humano, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos zoólogos, es por confusión, muchas veces es por confusión. Cuando ven la silueta de un surfista desde abajo, las aletas, las tablas, pues son confundidos a veces con focas, con leones marinos, y por eso se produce el ataque. Al no existir ese tipo de fauna, ¿no?, de focas, leones marinos en nuestro Mediterráneo, por desgracia, pues no hay ataques, prácticamente no hay historiales de ataques en nuestro mar.
¿Y has visto tiburones buceando aquí en el Mediterráneo?
No, aquí en el Mediterráneo los hay, eso es seguro, pero buceando no. Son tiburones que están muy alejados de las costas y que tienen más miedo de nosotros que nosotros de ellos.
Ya.
Hay que verlos, para verlos hay que, como tú sabes, hay que irse a mares tropicales, y además suelen ser inversiones que te cuestan más, son más costosas que las habituales. Hoy día es un negocio de turístico, sí.
Con este señor ya veréis, vamos a aprender, sobre todo vais a escuchar cosas que estamos seguros que no habéis oído en ningún otro sitio. Y tras esa introducción, se me olvidó deciros la bienvenida de la gente en el Facebook, cada día más gente ahí. Si queréis dejar algo en el muro, si queréis preguntar algo, espacioenblanco@rtves.es es nuestro email. Y si nos escucháis en el podcast, votarnos. Detrás de esa introducción seguimos, os llevamos de viaje al mar esta noche.
Tras la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años, unas pequeñas criaturas comenzaron a proliferar sobre la Tierra, los mamíferos. De ellos, hace 50 millones de años, una rama conocida como artiodáctilos se especializó en vivir al borde del mar, del que obtenían fundamentalmente su alimento. Pero poco a poco, mutaciones evolutivas fueron haciendo a estos animales cada vez más adaptados al entorno acuático costero, convirtiéndose primero en criaturas anfibias y después en seres plenamente marinos. Los cambios continuaron hasta que hace unos 15 millones de años ya existieron delfines como los actuales nadando en los mares de nuestro planeta. Nacía así uno de los seres más inteligentes y curiosos del mar. Los delfines son pequeños cetáceos con dientes. Son animales marinos que viven en las aguas templadas de los océanos Atlántico y Pacífico generalmente. Su cuerpo es aerodinámico, con pequeñas aletas. Son seres que pueden llegar a medir cerca de 4 metros y pueden llegar a pesar hasta 300 kilos. Viven en grupos de 6 o más de 100 individuos y se comunican entre sí mediante diferentes silbidos. Su sociedad está muy estructurada, ayudándose los unos a los otros. Si un delfín se está muriendo, otros delfines de su grupo vendrán a ayudarle, apoyándole todos con su cuerpo para que el agujero que utiliza para respirar se mantenga por encima del nivel del agua. Los delfines utilizan gestos para comunicarse, pero también se comunican a través de un ruido que parece un silbido. Algunas investigaciones en la vida de los delfines parecen demostrar que al nacer un delfín, su madre le silba una y otra vez para que su bebé reconozca su voz y para ayudar al bebé a crear su propia firma de voz. Se cree que cada delfín tiene su propia firma, un silbido personal que es único, como la firma de las personas. Son algunos datos de estos fantásticos seres, pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta.
Hay mucho, ya veis, para contaros acerca de los delfines. Empezamos, si te parece. No sé por dónde, porque tantas cosas. Surgen hace 15 millones de años. Más de 15
millones. Los delfines, como los vemos hoy día, están ahí desde hace 15 millones de años.
O sea, debe ser de los animales más antiguos, seres más antiguos del planeta. No me gusta llamarles animales.
No, hay
tortugas,
hay reptiles que reptiles. Son más antiguos. Los tiburones son, por ejemplo, muchísimo más antiguos.
¿Sí?
Los tiburones, las propias cucarachas,
¿sí?,
son insectos, ¿no? Prácticamente no han cambiado evolutivamente desde hace cientos de millones de años. Los delfines si son mamíferos como nosotros. Hace 65 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios, esta especie, este tipo de animal que entonces era prácticamente inadvertido, ¿no?, muy residual, que eran los mamíferos pequeñitos, empezaron a proliferar. Y de ahí una rama se dedicó a alimentarse en las costas, ¿no?, en las costas del océano. Y poco a poco, como hemos oído en el corte, se han ido adaptando a alimentarse de estos alimentos marinos y haciéndose cada vez más especializados a través de adaptaciones evolutivas, ¿no? Y con el tiempo, el paso del tiempo, o sea, los cambios en las especies los produce el paso del tiempo y la selección que descubrió Darwin, ¿no?
Sí.
Y esto es lo que hizo, pues, que de aquellos pequeños mamíferos que tenían aspectos similares o parecido a lo que sería una comadreja hoy día, se fueron adaptando poco a poco, se hicieron anfibios primero, es decir, animales que vivían tanto en el agua, al modo como las nutrias hoy día, ¿no? Y poco a poco aguantaban mejor la respiración durante más tiempo, se fueron cambiando, ¿no?, su morfología, hasta prácticamente ser animales plenamente marinos y luego hace 15 millones de años ya ser como son hoy día.
Ya, no te he dicho ni he dicho a nuestros oyentes que tenía muchas ganas de hacer un programa sobre los delfines, porque para mí son seres muy especiales. Y esto que estamos escuchando de fondo es el sonido auténtico de los delfines. Vamos a escuchar un poquito más alto. Muy curioso. Hay quien dice que los delfines eran seres humanos que se cansaron de ser seres humanos, sobre todo por lo brutos que éramos los que estábamos en la tierra, y se fueron al mar a abandonarnos.
Bueno, eso es la mitología. La mitología griega lo que nos dice es eso. Los delfines eran hombres que, por un castigo divino, ¿no?, pues fueron condenados a ser cetáceos, ¿no?, y a vivir en el mar. Pero como todo en la mitología, existe una razón, ¿no?, para que podamos pensar que en cierto modo pudo ser así, pues porque la vida surge en el mar y hace, ¿qué te digo yo?, pues 600 millones de años prácticamente no existía vida sobre la tierra firme, ¿no? Es ahí, en esa época, cuando salta la vida del mar a la tierra firme. Y los delfines han sufrido ese proceso, ¿no?, de adaptarse del mar a la tierra firme para después regresar de nuevo al mar, junto con lo que son los cetáceos, las ballenas igual.
Ya, se me estaba ocurriendo un día que hicimos hacer un experimento. ¿Tú crees que si ponemos este sonido, que vamos a escuchar otra vez, esos ruidos de delfines, si lo ponemos, por ejemplo, en tu barco con un altavoz, ¿vendrán los delfines? ¿Por qué?
Pues habría que ver qué es lo que están diciendo aquí en esta grabación, porque
están hablando.
Claro, están hablando y tienen un lenguaje y están diciendo algo. Entonces, igual es una grabación de un momento en el que están diciendo largaos de aquí, que hay peligro, o aquí no hay comida, y entonces no vienen. O quizás sea lo contrario. Entonces, si se aproximen, ¿no? Pues sí, habría que saber qué es lo que dicen, ¿no?, para poder responder a si se acercarían o no.
Dentro de un momentito vamos a hablar quizá de ese lenguaje tan sofisticado que tienen. ¿Cuántas clases de delfines hay? No sé si se puede. ¿Cuántas familias?
Hay 30 y tantas especies diferentes.
¿Especies?
Sí, sí. Son, hay delfines, lo hablábamos hace un momento, las orcas, ¿no? Por ejemplo, fuera de micrófono hablábamos que las orcas son una especie de delfín y es conocida. Por ejemplo, en inglés llaman la ballena asesina, ¿no?
Sí.
Y es, mucha gente piensa que es una ballena. En realidad no lo es. Es un delfín. Por ejemplo, las ballenas piloto, que son los calderones.
Las que hay en Canarias, bueno, y algunas
sí,
otras zonas.
Sí, 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 en Canarias.
En Canarias.
La colonia estable. Aquí también los hay. Sí. Los he visto aquí.
Son muy pequeñitos esos para ser ballenas, ¿no?
Bueno, pueden alcanzar los 9 o 10 metros, casi como las orcas. O sea, es el
no
tamaño.
Son tan pequeños. Los que he visto son más pequeñitos, sí.
Y estos son delfines también, los calderones. En fin, las marsopas son delfines más pequeñitos, de prácticamente un metro y medio. Hay una gran cantidad de especies y los más comunes, lo que todos podemos tener en nuestro subconsciente, en nuestra imaginación, ¿no?, como la imagen del delfín, suelen ser los delfines de nariz de botella, o los mulares, que son los que se utilizan en los delfinarios, ¿no? Y estos son, prácticamente están por todo el mundo, también los hay aquí en el Caribe, en el Océano Atlántico, en el Pacífico, están muy extendidos, y esos son los que quizá pues tengamos como imagen, ¿no?, de lo que es un delfín.
Te iba a preguntar en qué zonas del mundo viven, del mar, de la tierra viven.
Bueno, es prácticamente en todos los, o sea, te puedes ir a Japón los pescan, por ejemplo.
Sí, luego hablamos de eso diversamente. Sí.
y o en el Pacífico, el Atlántico, el Índico,
en el Ártico, en Antártida y el
sí, sí, también, sí.
Se aguantan todos los climas y se han adaptado a todas las...
Sí, 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 las orcas se alimentan, o sea, hay colonias de orcas estables en esas zonas. Claro, quizás de la especie, eso ya no te lo podría decir, si la, tal especie es más propia de una de un mar ártico o de un mar tropical, pues seguramente estarán especializadas. Pero, por ejemplo, las colonias de orcas te las puedes encontrar en océanos o en lugares próximos al Ecuador y en... y prácticamente en las zonas antárticas, ¿no? O árticas también. Hay especies de delfines que están totalmente especializadas en un punto determinado y otras que son polivalentes, ¿no? Que están extendidas por todos los hábitats, ¿no? del planeta.
Dentro de un momento vamos a hablar de los supuestos poderes paranormales de los delfines, pero hablábamos en esta introducción del silbido. Es como una especie de firma. Como decíamos en esa información, la madre cuando nace lanza el silbido para que el bebé sepa reconocer esa firma. Sí. ¿Funcionan así?
Sí, es. Yo le hubiera dado otro nombre a la más que firma. Le hubiera puesto, o sea, le hubiera dicho que es como si le dieran el nombre. En realidad, ese silbido, yo creo que es como el nombre que la madre, como a nosotros, ¿no? Sí. Como a mí de pequeñito me dijeron, tú vas a ser Joselito, a ti Miguel, pues la madre...
Miguelito.
Pues la madre la madre de los delfines, las madres de delfines, pues hacen igual, solo que ellos utilizan, no la cuerda vocal, obviamente, sino el sistema que tienen, que son los silbidos. Entonces dan un tipo de silbido concreto para ese pequeño cachorrito de delfín, ¿no? Y ese es el silbido que va a acompañar a ese delfín a lo largo de toda su vida. Se van a llamar a largas distancias utilizando ese silbido para referirse concretamente a ese miembro en concreto del grupo. Y cada uno de los miembros del grupo tiene el suyo particular. Es asombroso, porque dime tú a mí qué otra especie, exceptuando la nuestra, tiene este nivel de este lenguaje tan complejo y esta posibilidad de llamarse por sus nombres particulares cada uno de los miembros del grupo, ¿no? Y también a la hora de ello hablar, a veces ellos cuando emiten ten en cuenta el hábitat donde viven, a veces se están comunicando a una distancia que no se están viendo. Hay en concreto, hay comunicaciones entre grupos de delfines, entre manadas de delfines, que no están en contacto visual. Pero para identificar quién está hablando, ellos lanzan su indicativo, su nombre.
¿Soy Miguelito?
Soy Miguelito, soy Joselito. Oye, está pasando esto aquí, que aquí hay un banco de caballas, venidos aquí, que se está comiendo muy fácil. Entonces, es así, fíjate.
Qué curioso. Dentro de un poquito vamos a hablar de extrañas historias también de delfines que ayudan a los seres humanos, pero entre ellos ayudan también. Contábamos en esa introducción que cuando a los bebés les suben arriba, les empujan para...
Sí, 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 ellos tienen... son muy sociales. Ellos tienen... necesitan mucho el contacto directo entre los miembros del grupo, y existen grupos, se puede entender como de amigos, es decir, hay grupos de delfines que es jóvenes, que han descubierto y seguido durante años, y ese grupo de 4 o 5 delfines no se ha separado nunca, son como amigos que han ido por la vida, ¿no? Juntos.
¿Sí?
¿Sí? Hay existen documentales de National Geographic donde te cuentan, te narran estas historias, ¿no? Y te dicen, pues sí, después de años volvíamos y los teníamos perfectamente identificados, ¿no? Los miembros de este grupo, y seguían juntos haciendo sus cosas, ¿no? Su vida. Y sí que se ayudan. Recientemente hay una historia que he encontrado hace muy poco en internet, una referencia a ella, ¿no? En un acuario, es un lugar donde, no es exactamente un delfinario, es un lugar donde los delfines llegan a alimentarse de noche. Uh-huh. Y de esta manera, pues ellos acuden a alimentar, se alimentan los encargados que están allí, y la gente pues paga una entrada para verlo, ¿no? Es una especie de espectáculo que, teniendo en cuenta otros que hay, pues este no me parece ni mal, porque los delfines van voluntariamente, les alimentan y se marchan. Bueno, del grupo de delfines que acudía regularmente a alimentarse, ¿no? Que ellos ya tenían conocidos, ¿no? De tanto tiempo, dejaron de ver a dos de ellos durante unos días. y pensaron que quizás ya no les iban a ver más. Bueno, pues, ¿cuál fue su sorpresa cuando una noche aparecieron estos dos delfines, uno de ellos con unas heridas terribles en el lomo, producida, se supone, por un tiburón, el ataque de un tiburón, y el otro delfín le iba poco menos que acompañando, empujándole para que llegase hasta donde estaba el lugar este donde los seres humanos le podían ayudar, y así fue. Los seres humanos lo sacaron del agua, los hombres que estaban ahí, los encargados, lo llevaron a un tanque estéril y los veterinarios le curaron y se ha salvado. Está, y claro, es lo que está diciendo esta historia, pues que este amigo, este delfín amigo del herido, lo acompañó y lo llevó a donde podía, sabía que tenía alimento y ayuda. Fíjate, ¿no? Qué historia.
Contaremos también, de hecho tenemos una información hace poco tiempo, parece que los delfines no son tan buenos como este señor nos los presenta, de vez en cuando se enfadan y dan leña, pero hablaremos dentro un poquito de ellos. Más conductas curiosas de los delfines: tienen relaciones sexuales entre ellos, no necesariamente por procreación.
Exacto, tienen relaciones sexuales por placer, y es de las pocas especies que tienen este tipo de relación sexual. Lo hacen, es una forma lúdica para ellos, ¿no? El sexo. Incluso tienen relaciones sexuales homosexuales.
Sí.
Sí, sí, se han descrito, ¿no? Y están filmadas incluso. Y bueno, pues es, forma parte de la complejidad, ¿no? De su subconsciente, de su consciente, ¿no? De esta especie.
Ya. Y otra cosa, leyendo el trabajo que tú has realizado, que me llama mucho la atención. No solamente delfines en el mar, sino que hay delfines también en los ríos.
Sí, hay una historia muy bonita, ¿no? Que es la del delfín boto en el Amazonas, el delfín rosado.
Escuchar esto que nos va a contar, que es increíble, ya veréis.
Bueno, esto es una investigación de 3 años de duración, ¿no? De biólogos de ingleses junto con brasileños, ¿no? En una reserva que hay dentro del propio río Amazonas, ¿no? Bueno, pues ellos descubren que el delfín boto, cuando trata de relacionarse con, o sea, para conquistar a la hembra, el delfín macho para conquistar a la hembra, cuando está cortejándola, pues utiliza ramos, como podríamos hacerlo los seres humanos.
¿Ramos de flores?
Prácticamente de flores, de plantas. Él va recogiendo lo que va pudiendo, ¿no? Y organiza un ramo y entonces se lo presenta a la hembra. Hay fotos de, se ve el delfín como está llevando ese ramo de flores o de hojas, ¿no? Con algunas flores, al cortejar a la hembra. Y ellos han, o sea, los biólogos que han hecho esta investigación lo han descrito en un trabajo que han publicado en Biological Letters, y dicen esto, o sea, que efectivamente utilizan este tipo de actuación para conquistar a la hembra. Son románticos.
Más cosas también. Estando en la India, en el río Ganges, me dijeron que también había delfines. ¿Hay delfines en el río Ganges?
Sí, también, sí, sí. Yo creo que existen dos especies de río, que una es el boto y otra es el del Ganges. No tengo ahora mismo constancia de que haya en otro lugar. Puede que lo hubiera, pero vamos, los que yo conozco son los del Ganges y los del Amazonas. Que en el Ganges también hay tiburones, que eso es otra historia.
¿Sí?
También.
¿También
existen
tiburón?
Ataques a los propios hindúes que están en orillas del Ganges, en algunas zonas del Ganges, por tiburones toro.
¿Toro? Uh-huh. ¿De verdad?
Sí, sí, sí.
Te cuento una cosa, le cuento a nuestros oyentes. Yo una vez estuve allí, no suelo contar mis historias en el programa, pero bueno, yo quería bañarme en el río Ganges y alquilé una barquita. No me atreví a bañarme en la orilla porque está absolutamente sucio, contaminado, y dije un poquito más al centro, ¿no? Y el barquero que me llevaba, cuando vio mis intenciones, yo quería tirarme. Me decía que no te tires, que es peligroso. Me decía que había que antes que haber ido a un templo, el templo de oro, para hacer no sé qué ceremonia. Yo no le hice caso y me tiré. Cuando estaba en el agua, vi un pez tan grande que en mi vida he visto, más grande que la barca. Y me contaban que había ciertos peces que estaban acostumbrados, evidentemente, a comer cadáveres, porque ahí es donde los tiraban, y que era peligroso porque te podían comer, sí, morderte. Sí. No me he contado nada de los tiburones.
Pues igual ni lo saben. O sea, ellos que están allí, pues los tiburones toro no se les ve. O sea, ellos entran desde el mar. Y son de los pocos, los tiburones toro son de los pocos que pueden pasar del agua salada al agua dulce.
Agua dulce.
Sí, y se adentran bastantes kilómetros río arriba, y hay ataques seguros documentados en el Ganges de tiburones toro.
¿Los has visto alguna vez buceando?
Sí, he tenido la suerte de verlos en México, en Playa del Carmen.
Yo en Colombia una vez, qué susto nos dimos con ellos.
Bueno, yo creo que si están en su hábitat, ¿no?
¿No son peligrosos?
Yo trato de pensar que no. Es decir, si ellos están en un hábitat acostumbrados a alimentarse, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, en Playa del Carmen se alimentaban de rayas, ¿no? Mantarrayas, rayas que están en la arena. Pues es difícil que vayan a cambiar de pronto para tratar de morder a un bucero, a un submarinista, ¿no?
Ya. Tengo mucho más que contaros. Después de esa siguiente introducción vamos a empezar a contaros algunos detalles curiosos, quizá parapsicológicos, místicos, extraños de este ser que esta noche estamos analizando.
Los humanos llevan estudiando a los delfines científicamente desde los años 40 del siglo XX. Muchos de estos estudios han estado dirigidos a explorar las posibilidades de estos seres aplicadas al campo militar, llegando, por ejemplo, a ser utilizados para limpiar de minas un área portuaria. Gracias a todos estos estudios, se ha descubierto que el cerebro del delfín supera en tamaño al humano, siendo además muy complejo, poseyendo un córtex muy estructurado que le permite desconectar temporalmente un hemisferio para descansar, mientras mantiene la vigilancia y la respiración con el otro hemisferio. Tienen además un lenguaje muy rico, identificándose los individuos de un mismo grupo con distintos silbidos únicos que utilizan, como si fueran nombres. Pueden comunicarse a larga distancia, empleando ultrasonidos que además usan para ecolocalizar objetos en la oscuridad o en aguas turbias. Se puede decir que el delfín ve el sonido. El cerebro humano solo es capaz de captar 20 o 30 señales por segundo, pero el delfín puede distinguir hasta 700. Son más datos de estos fabulosos seres, pero hay más. Escuchemos.
Bueno, es cierto que los americanos, bueno, y algunos otros gobiernos han utilizado los delfines para limpiar de minas, para hacerlos como vigilantes en los puertos en determinados momentos, e incluso lo están haciendo ahora.
Sí, yo creo que sí, pero vamos, seguro, porque la investigación de delfines empieza en los años 40 y empieza como siendo una investigación militar, para darle un uso militar. Y bueno, y este uso, o sea, utilizarlos para limpiar de minas un puerto para vigilancia, es dentro de lo malo lo mejor, porque existían proyectos de tratar de cargarles con explosivo y utilizarlos como torpedos, ¿no? Prácticamente torpedo biológico hacia un buque, ¿no? Hacerlo detonar en la cercanía del barco. Y desde luego eso es una salvajada, ¿no? Pero utilizarlos para limpiar minas que lo pueden hacer bien y evitando riesgo para ser humano, pues mira, eso a mí no me parece tan mal, ¿no?
Ya. Yeah. El cerebro de los delfines, ¿cómo es? ¿Qué se ha estudiado de ellos?
Bueno, es como se ha dicho, ¿no? El cerebro es extremadamente, comparado con otros animales, otros mamíferos de ese entorno marino, ¿no? Las focas, las nutrias, los seres marinos, el delfín tiene un cerebro totalmente complejo, tiene un córtex muy complejo, tiene los hemisferios separados, de tal manera que puede desconectar uno del otro. Hay que pensar que el delfín necesita subir a la superficie cada 5 minutos. Para respirar, porque respira aire como nosotros. Claro, tiene que respirar incluso cuando duerme.
Cuando está dormido.
Y tiene que subir, estar continuamente subiendo y bajando, ¿no? Para poder descansar, porque si no se volvería loco. El cerebro está articulado de tal manera que una parte de un hemisferio lo desconecta y el otro se encarga de subir a superficie a respirar.
Uh-huh. Increíble, ¿no?
Sí, es una facultad muy curiosa, muy interesante.
Y luego la capacidad que tienen de diferenciar o de discernir. Nosotros escuchamos muy pocos sonidos.
Sí, nosotros tenemos una capacidad de digamos, discernir dentro de lo que es un segundo, ¿no? Prácticamente un sonido de un segundo, prácticamente 25, 26 sonidos diferentes, alguien que escuche perfectamente. Sin embargo, en el mismo en el mismo tiempo, ¿no?, en este tipo de chasquido, ¿no?, que nosotros percibiríamos como un chasquido de un segundo, un delfín puede detectar hasta 700 tipos diferentes de sonidos. O sea, imaginemos, ¿no? Por eso nosotros percibimos a veces el lenguaje del delfín como un chasquido. Un chasquido, esto es lo que nosotros oímos. Ahí hay 700 mensajes o pequeños mensajitos diferentes que pueden articular un lenguaje totalmente rico y complejo. Quizás esto esté detrás de los hechos que hemos visto, que los biólogos han visto y que nos ha llevado a pensar que quizá existiese algún tipo de telepatía incluso entre ellos, puesto que cuando se les ha visto hacer en común tareas complejas sin que previamente se hayan ensayado y que han sido rápidamente improvisadas, no cabe el pensar que eso ha podido ser hablado entre ellos. Sin embargo, si la comunicación ha sido a este nivel y hay 700 sonidos diferentes en cada segundo, cabe la posibilidad de que tengan una posibilidad, una forma de comunicación tan absolutamente brutal que les permita hacer esto que hemos dicho asombroso, ¿no?, estos ejercicios que han hecho asombrosos y que está fuera de nuestro alcance, por supuesto. Bien.
Hablas en tu trabajo del estudio Kewalo de Basin en Hawái, que trabajó con cuatro delfines y descubrió cosas asombrosas. Se enseñaron a los delfines a entender señales gestuales, identificándolas con objetos y órdenes. Y después parece ser que dos delfines entre ellos hicieron una cosa que no les habían enseñado, pues dijeron, haced lo que queráis. Y de repente los delfines entendieron, ¿eh?
Eso es, justamente, y además lo que acabo de decir antes viene de este ejercicio que hicieron se trata de Luis Hellman, que tenía un laboratorio de estudio de delfines en Hawái en los años 80. Este hombre, Hellman, es un psicólogo cognitivo de primer orden que lleva trabajando con delfines desde los años 60 prácticamente, ¿no? Y para un artículo, una entrevista que le hizo National Geographic, él relata esta investigación que estuvo llevando a cabo en Hawái en los años 80 con cuatro delfines, tratando, como has dicho, ¿no?, de transmitirle un lenguaje gestual, ¿no?, sencillo, ¿no?, que sea suficiente para transmitirle algunas órdenes simples. Cuando ya tenían este lenguaje un poquito ya más maduro, un día cogieron e hicieron una prueba a dos hembras del grupo y dijeron, bueno, tratar de hacer un ejercicio improvisado. Improvisad vosotras el ejercicio, lo que queráis. Las dos hembras del delfín inmediatamente se fueron nadando juntas al centro del tanque, empezaron a nadar en círculos rápidamente en ese centro del tanque, saltaron las dos juntas en vertical hacia arriba, girando sobre sí misma, lanzando agua por la boca, y todo esto nunca se había ensayado antes, todo perfectamente sincronizado. El equipo de Hellman se quedó completamente alucinado, no sabía cómo era posible que esto hubiera ocurrido, puesto que ese ejercicio no se había ensayado en ningún momento antes, y que con tan poquísima antelación, desde que le dicen improvisar el ejercicio hasta que lo hacen, ¿cómo es posible que se hayan podido poner de acuerdo para hacerlo sincronizadamente y con tal perfección?
Más cosas todavía. Hay algunos grupos humanos que parece ser que colaboran con delfines, pescan con delfines.
Sí, esto es muy curioso porque existen algunos lugares de nuestro planeta donde el ser humano utiliza o se ayuda, es ayudado por delfines a la hora de pescar, ¿no? Hay un lugar en Santa Catarina, al sur del Brasil, donde los pescadores de la localidad pues se van a la playa, observan el mar, y cuando ven los delfines ahí en lontananza, preparan las redes, se introducen en el agua hasta la cintura y extienden las redes a modo como si fuese pues una red de tenis, por decir así.
Sí.
Los delfines desde el alta mar van acercándose, van llevando los cardúmenes a modo de rebaños, los van conduciendo hasta esa playa donde los hombres simplemente tienen que cerrar la red y sacan unas capturas asombrosas, ¿no? Y esto es gracias a la actuación de los delfines. Esto es una actividad ancestral ahí. Y no es el único lugar. En Mauritania, famoso Jacques Cousteau, tiene filmado en localidades. Exacto, en localidades de la costa occidental, ¿no? De la costa atlántica mauritana, este tipo de actividad. Pero ahí es más curioso porque
lo he visto, sí, he estado varias veces. Y es poner los pelos de punta, ¿sabes? Claro. ¿Cómo hablan los pescadores de los delfines? Claro. Para ellos son seres divinos. Cuéntalo, cuéntalo tú, que te lo has invitado.
No, prácticamente yo lo que... Seguro tú lo has visto in situ, tienes más información que yo. Yo lo que tengo es la película de Gusto.
Tú eres el invitado, cuenta la película de Gusto.
Bueno, pues la película de Gusto es que los... Es cierto, ¿no? La forma en la que tenían de hablar los pescadores de los delfines no es como si hablaran de un animal. Hablaban como si hubiera ahí un ser casi de tú a tú. Y ellos golpean el agua con palos, y es la forma de avisar a los delfines de que necesitan pescar. Y entonces, después de un ratito de estar golpeando el agua, aparecen los delfines y le llevan los peces que prácticamente saltan del agua a la arena, por decir así, y simplemente lo tienen que recoger.
Algo increíble. Sí. ¿Algún otro lugar más donde lo hagan?
Sí, en Australia. Hay otra isla al norte de Australia que separada de la isla grande, también esta actividad existe. Y bueno, esto es lo que he encontrado, pero estoy seguro de que debe existir en algún otro lugar este tipo de actividad también, ¿no?
Déjame que te pregunte también, ¿por qué no se come los delfines? Afortunado, bueno, algunos. ¿Por qué no es una carne como la del atún?
Bueno,
¿hay algún respeto? ¿Hay alguna...?
Yo, fíjate, no tengo una explicación clara, ¿no?, para esto. Sé que se come, en Japón lo utilizan para comer, en Dinamarca también, en las Islas Feroe también. Yo creo que el ser humano, cuando no tiene más remedio, come lo que haga falta. Y ha comido delfín y sigue comiendo delfín en algunos sitios. Pero si puede evitarlo, y pues la cosa ya está muy diferente, ¿no?, a como estaba mejor hace miles de años, entonces el delfín no es grato para comer, simplemente por la simpatía que existe, ¿no?, hacia él, por parte nuestra, ¿no? No es una vaca, ¿no?, que podamos descuartizar y comer los filetes, no. Ahí notamos que hay algo más, hay una consciencia, y eso nos retrae a la hora de utilizarlo como comida.
Sin embargo, en Japón a veces hemos visto, bueno, no sé, no quiero, en ciertos lugares del mundo, de repente en algunas bahías los traen y los matan a palos, y es tremendo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Esto, por desgracia, sigue ocurriendo, porque en Japón había dos localidades donde se hacía. Una de ellas se ha pasado al ecoturismo, es decir, de capturar delfines y matarlos. Ahora lo que hay allí es una empresa, hay varias empresas de sacar a turistas a ver delfines en el mar, lo cual es magnífico, ¿no?
Qué bien.
Pero aún sigue quedando la otra localidad, que tiene un permiso del gobierno de Japón para pescar hasta, creo que eran 500, 600 piezas. Ellos dicen que, y su excusa es porque los delfines se comen a las capturas de peces, que es lo que de ellos, de lo que viven, ¿no? Están equivocados, puesto que lo que hace daño realmente a las capturas de peces es la explotación brutal de la pesca, la sobreexplotación de recursos pesqueros que hacemos los humanos, utilizando a veces satélites, avionetas y pescando indiscriminadamente sin dejar que dé tiempo a que las especies se regeneren, ¿no?
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Seguimos en esta única edición del Espacio en Blanco por esta semana. Sabéis que ayer, no sé si eran los delfines o quién entró por ahí, tocó las ondas y nos evitó estar aquí en esta cita apasionante que siempre deseamos tener con vosotros, pero yo creo que esta noche estamos disfrutando. A mí me has dado en uno de los sitios que más me gusta, o sea que podríamos estar hablando 3-4 horas. Hacemos una edición especial de los delfines del programa hoy, ¿te parece?
Bueno, como tú quieras.
Hablabas de que mucha gente los ve como colegas, de que en este...
No, te hablaba de que antes hemos hablado de Luis Germán, de este psicólogo cognitivo, sí, en Hawái, y este hombre, a esta entrevista de National Geographic, llega a decir, que antes no lo hemos comentado, pero es muy curioso, que durante esa investigación, su equipo, el equipo de Luis Germán, ya te digo, psicólogos cognitivos, pues él decía, no es que sintiéramos por estos animales lo que usted puede sentir por su perro, le estaba diciendo al periodista, no, era algo más, algo distinto. Nos sentíamos guiados por ellos para que fuéramos capaces de descubrir las capacidades de sus mentes.
Como si nos estuvieran enseñando a nosotros.
Sí, para que pudiéramos descubrir las capacidades de sus mentes. No puedo referirme a ellos de otro modo que como colegas. Fíjate que diga esto un psicólogo cognitivo, ¿no?
Sí,
yo creo que la gente que minusvalora, ¿no?, y habla de los delfines con más como alejado de esto que estamos comentando hoy, es porque no los conoce bien. Cuando tú hablas con gente que conoce y que ha trabajado íntimamente con delfines, te das cuenta del respeto que sienten por ello y de lo asombroso que están, ¿no? Asombrados que están, ¿no?
Terapias con delfines. Pero antes de eso, hay quien dice que los delfines son muy buenos. Escucha esto.
Al principio parecía solo un juego. El delfín Gaspar comenzaba sus maniobras de acercamiento a esta pequeña embarcación de remeros cuando la situación comenzó a adquirir tintes peligrosos. Fueron momentos de tensión que derivaron en un cuerpo a cuerpo contra el equipo grovense.
Nos dio un golpe en el costado, tiró al patrón dentro del barco.
El gran susto se contagió también entre los espectadores. Entre gritos les pedían que levantasen los remos para defenderse. Impresionaban sus 400 kilos de peso.
La preocupación que tiene yo es que en cualquier momento que la embarcación, el batel, volcase y que a lo mejor que cayese algún deportista al agua, ¿no?
Afortunadamente todo quedó en una anécdota. El saldo, un competidor golpeado por un palazo malogrado y un remo roto.
Arrancó el remo del batel y en ese momento ya rompió la pala.
En otras ocasiones han sido buceadores los que se han topado con él. Más habitual es ver cómo se asoma por los principales muelles pesqueros.
No parece que fuera muy bueno este delfín, ¿eh? Le estaba dando leña a la gente en el grove, sí, a esos gallegos. Y lo vimos en televisión, le daba leña bien, ¿eh?
Sí, este es el famoso Gaspar.
Gaspar, sí.
Bueno, hay que entender, Gaspar es un caso de un delfín, es un caso atípico. Es un delfín que está solitario, que no está con su manada. Y que, bueno, hay que entender que en todas las especies hay algunos individuos que tienen sus facultades mentales quizás un poquito desequilibradas. Y quizás estemos ante un caso parecido, un caso así. Porque no es normal. Esto no es una actitud normal dentro de los delfines. Y quizás solo sea esto, ¿no? Que el pobre Gaspar pues está un poco mal de la chaveta, ¿no? Como si dijéramos.
Le pilló mal día. Que...
Sí. Han habido casos, otros casos, por ejemplo, de ataques de orcas en delfinarios.
Sí, de eso lo hablamos, bueno, si quieres, lo hablamos después. Vale. Porque aparentemente se decía también que, vamos a hablar ahora, que la orca es la ballena asesina y parece que no es tan mala como parece, aunque ha habido casos.
Claro, si hablamos de la orca en el mar, no existe... Pese a la película esta famosa que hubo americana, ¿no? De que...
Gracias, Willy.
No, te hablaba de otro anterior, con Richard Harris, ¿no? De una más antigua.
Sí.
La orca, la ballena asesina.
Sí.
La que, pues eso, es un bicho que es dañino y que vengativo. Y, bueno, esto, quitando esta película, ¿no? Esto ya está. En la realidad no existe ningún informe de una orca en el mar que haya atacado a su marinista y que se lo haya... comido, papeado, puesto que seríamos perfectamente alimento para ellas por tamaño. Una orca mide 9 metros, se alimenta de leones marinos, de focas más a menudo, y fíjate que antes hablamos de que los tiburones blancos sí que incluso por confusión nos atacan. Sin embargo, las orcas no ha habido este tipo de informe nunca. Cuando ha habido informes de orcas que atacan a seres humanos, han sido en delfinarios. Y recientemente, hace poco, recientemente murió una chica en un delfinario, creo que fue en Florida, por ahí. Sí. Y bueno, claro, hay que entender lo siguiente. Estamos hablando de que metemos en una pecera a un ser que mide 9 metros, pesa 5.500 toneladas y lo mantenemos ahí por años.
5.500 kilos, ¿no?
Perdón, kilos, sí, 5,5 toneladas. Y que lo mantenemos ahí por años. Y sí, claro,
una cadena perpetua.
Claro, su facultad mental es muy fácil que empiecen a... que se vayan. Y que simplemente por desesperación pues se puedan producir este tipo de conductas, ¿no? Hay que entenderlo.
Ya. Te decía, hablemos ahora de delfinoterapia. ¿Qué es eso?
Sí, la delfinoterapia hay que entenderlo como algo diferente a nadar con delfines. Una cosa es nadar con delfines, que es precioso, magnífico, que creo que tú has hecho.
Sí, dos veces. Los dioses me han dejado hacerlo. ¿Has tocado la piel alguna vez un delfín?
No, no tengo esa suerte. Espero hacerlo.
Es la piel más suave, una de las pieles más suaves que yo he sentido.
Pues eso es una cosa, el nadar con delfines, que se puede hacer en distintos lugares. Y otra cosa, la delfinoterapia. La delfinoterapia es utilizar el contacto, la cercanía con el delfín para que un ser humano que tiene un problema normalmente del sistema nervioso central mejore. Parece ser que es debido al tipo de sonido que emite el delfín, que actúa de alguna manera en ciertas terminaciones nerviosas del cerebro del paciente que hace que mejore. Esto es lo que te dicen, ¿no?, cuando hablan de esto. Y funciona bastante bien también en los niños autistas, ¿no?, el ponerlo en contacto con esto. Y estos son las sesiones de delfinoterapia están, ¿qué te digo yo?, están reglamentadas, ¿no? O sea, son sesiones que tienen una duración determinada, están siempre en compañía de un instructor allí al lado de la persona del paciente, y que es gradual, en fin, está tiene un programa, sigue un programa. No es el nadar, porque mucha gente cuando se oye hablar de delfinoterapia piensa que lo ha hecho porque ha nadado con delfines. No, son cosas diferentes.
No sé si vas a decir.
No, que funciona, que es una cosa que funciona y
en
que...
En Málaga hay un centro, creo que en Tenerife había uno.
En Tenerife, creo que en la Costa Brava, no sé si seguirá funcionando, hace años creo que había uno.
Había uno.
Y yo conozco en Roatán, que hay uno allí magnífico. En Antoniski, que tienen los delfines en régimen de semilibertad, que es como hay que tenerlo. Claro.
Y es cierto que se han dado casos de... gente embarazada que de repente va a un lugar de eso donde están los delfines, a mí me han contado, y de repente llega un delfín, se acerca a la madre, se acerca a la barriguita y no sabe qué pasa ahí. La madre sigue yendo determinados momentos a ese lugar, pare, llega con el niño, y ese delfín que se había acercado por primera vez y que de alguna manera lo había adoptado, llega a saludar al niño. ¿Cómo es posible que el delfín sepa quién es el niño si no le ve, porque está dentro de la barriga? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué facultad tienen?
Bueno, fíjate, yo esta historia no la conocía, pero no me extrañaría desde el momento en que el delfín ve a través del sonido, utiliza la ecolocalización, y prácticamente le podía haber estado haciendo la madre una ecografía cuando estaba esta mujer embarazada, ¿no?, en contacto con el delfín, siempre que estuviera dentro del agua.
Sí.
Y claro, seguro que estaba viendo qué había dentro del vientre. Y él está acostumbrado a ver esto en su entorno, puesto que ve el vientre de las delfines, de las delfines hembra, que están embarazadas. Entonces él sabe que lo que hay ahí es un ser vivo que va a venir al mundo en un tiempo. Eso es seguro. Y que después pueda identificarlo con posterioridad. Bueno, pues cabe dentro de lo posible, claro que sí.
Estamos a punto de terminar esta primera hora. La
ecolocalización.
Pues eso que dices tú. Es una de las facultades más importantes que tienen los delfines, que se está estudiando, ¿no? ¿Qué significa? Que son capaces de ver a través del sonido.
Sí, sí. Ellos pueden perfectamente pescar en la oscuridad o en aguas totalmente turbias, porque es casi como los murciélagos, ¿no? O sea, ellos emiten el sonar, ¿no? Lanzan un sonido y luego el rebote que reciben, saben lo que es, lo que están viendo. O sea, ven a través de este sonido, ven qué hay ahí. Por eso es curioso, ¿no? Muchas veces los pescadores se preguntan por qué los delfines no entran a mi reclamo, ¿no? Cuando ponen un pez de madera o de metal, ¿no? Que el atún sí le entra, o el tiburón también, el delfín jamás. Porque el delfín, a través del sonido, sabe que eso no está hecho de carne, está hecho de otra cosa.
Sí.
Claro, y para eso utilizan la ecolocalización. Son capaces de detectar esto incluso en las capas de la arena, que, hombre, no muy profundo, pero son capaces de encontrar ahí gusanos, pequeños peces que estén ahí escondidos. Y los utilizan este sistema para alimentarse.
¿Sí? Preguntas que se están haciendo nuestros oyentes, aunque no vamos enseguida que llegan las noticias. ¿Pueden ser extraterrestres los delfines, tú que estudias también este tipo de cosas misteriosas, que hayan decidido vivir en el mar con otra apariencia diferente a la nuestra, mil veces más inteligentes que nosotros?
Bueno, esto es una historia muy bonita, desde luego, pero yo creo que no. Creo que existe...
Ya mejor lo hago la historia. Sigue.
Oh, pienso que no, porque existe, evolutivamente existe su historia. Se sabe que son primos de los, fíjate, de los hipopótamos.
¿De los hipopótamos?
Sí, los delfines están más cercanos a los hipopótamos que a nosotros. Y, o sea, evolutivamente hablando, ¿no? Cuando tú ves el árbol genealógico, sí, de los delfines, ellos están, los parientes más cercanos son los hipopótamos más cercanos terrestres. Yeah. A partir de ahí hay que irse muy atrás para que estén en contacto con nosotros. Lo que hace aún más asombroso el hecho de que haya esa complicidad y esa mutua atracción.
Ya. Yeah. La mínima pausa, toda prisa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hacemos unos cuantos minutitos para daros toda la actualidad y después os vamos a hablar de ayudas de estos delfines. Hay multitud de casos en los que te ponen los pelos de punta, nos están ayudando. Después haremos un homenaje a José Antonio Blanco, ese ser que nos enseñó esa piedra, el Stargate, que ha llenado toda España de esas piedras y sobre todo con su ejemplo. Os hablaremos también de San Jordi, que teníamos que haber hecho ayer, pero los hados nos dejaron, y muchas más cosas aquí en este espacio en blanco, aquí en Radio Nacional de España. No os vayáis, que enseguida seguimos aquí en Málaga, que queremos quedarnos aquí.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Segunda cita del Espacio en Blanco, primera por esta semana, porque ayer los delfines, los hados, no nos dejaron salir a antena. Estuvimos un ratito contando cosas, pero no nos dejaron contar lo que queríamos. Pero hoy programa especial, hablando de misterios del mar, hablando de delfines, apasionante. Después seguiremos con un homenaje que queremos hacer a José Antonio Blanco, que nos dejó esta semana, se ha ido con su piedra a los cielos. Hablaremos con Enrique de Vicente y otras cuantas cosas si nos da tiempo, pero ahora seguimos con este fascinante asunto, hablando de alguna ayuda, de algunas cosas que hacen los delfines. Ya veréis qué sorprendente.
Todos conocemos historias asombrosas en las que los delfines ayudan a los seres humanos. Hay muchos ejemplos en la historia. Escuchad algunos de los más recientes. El 24 de noviembre del 2004, la agencia Europa Press se hacía eco de una noticia difundida por la BBC. Tres socorristas neozelandeses y la hija adolescente de uno de ellos habían sido salvados del ataque de un tiburón blanco de 3 metros de longitud, gracias a media docena de delfines que nadaron apretadamente en círculo alrededor de los socorristas durante más de 40 minutos, haciendo de barrera entre ellos y el tiburón. Este suceso tuvo lugar en una playa de Whangarei, en North Island, Nueva Zelanda, y los 4 neozelandeses que vivieron la experiencia no tuvieron dudas de que los delfines actuaron deliberadamente para ayudarles. Este asombroso comportamiento se repitió el martes 28 de agosto de 2007 en Marina Beach, Bahía de Monterrey, California, cuando Todd Endres, que se encontraba practicando surf junto a otros compañeros, sufrió el ataque de un enorme tiburón blanco mientras flotaba sobre su tabla. Salvó la vida por la intervención de varios delfines que deliberadamente comenzaron a atacar al tiburón agresor. Hay muchos más casos, experiencias insólitas que se viven en todos los mares de nuestro planeta. Nuestro invitado nos cuenta.
En estos últimos minutos me gustaría José Rafael o Joselito, ¿cómo te llamo?
Bueno, José Rafael.
Ya Joselito queda atrás.
Fuera, claro, hace años, eso mi madre.
Vale, a mí me puedes llamar Miguelito si quieres.
Sí, sí, joder, eso es porque tiene menos complejos que yo, seguro.
Trato. Historias de delfines. Ha habido muchos casos en los que parece ser que los delfines han ayudado a los seres humanos, ¿no? Desde muy antiguo.
Pues sí, esto es la, bueno, la mitología ya nos habla de ello y nos dice, por ejemplo, Carón de Lesbos, es una historia, existe representaciones en monedas antiguas del año 480 antes de Cristo en Siracusa, donde aparece un joven cabalgando sobre delfines y esto responde a una historia, una leyenda que lo que decía es que Carón de Lesbos fue salvado por delfines una vez que estaba navegando en esas aguas y fue arrojado al mar por los marineros de su barco, ¿no? En aquellas épocas pues parece que no eran muy fiables y lo lanzaron al mar y fue salvado por los delfines, pero
esto es una leyenda, pero hay datos comprobados, parece ser.
Sí, esto es la mitología. La mitología, que por ejemplo Ulises también, parece que hay un pasaje de donde fue rescatado de morir ahogado por 2 delfines. Pero los datos actuales, la pregunta es, ¿existen datos fiables actualmente de personas que han sido salvadas y ayudadas por delfines? Sí, la respuesta es sí. Podemos hablar, por ejemplo, del yate Andorra. Este es una historia absolutamente asombrosa. El yate Andorra es un velero de 13 metros que, bueno, en el año 87 se encontraba haciendo la vuelta al mundo. Esto está recogido Avelino, por el armador del barco, Avelino Basolgo Chopars, que escribe un libro, ¿no?, después de la vuelta al mundo que hace, y dentro de las muchísimas historias interesantísimas que hay en este libro, hay un pasaje que es este de lo que ocurre una noche que estaban navegando cercana a las Galápagos. Hablamos concretamente de la noche del 13 de abril del año 87. Esa noche, él dice en el libro que era tan oscura que daba babor, y los tres miembros de la tripulación, iban él y dos más, estaban tensos porque, claro, era una noche muy desabrida, muy oscura. Se encontraba uno de ellos en la caña, o sea, en la rueda del timón, otro tratando de dormir en el interior, y él concretamente haciendo cálculos en la mesa de cartas. Estamos hablando de que era el año 87 y no existía el GPS prácticamente como es hoy día, ¿no?
Y era un barco español, ¿no?
Sí, sí. Se llamaba el Andorra entre... Bueno, en Andorra concretamente el libro es el Andorra entre Alisos y Trifone, pero el barco del velero se llamaba Andorra porque consiguió financiación del gobierno de Andorra para hacer esta vuelta al mundo y participar en una convención de buques, una reunión de barcos que hubo en Australia, ¿no?, en Sydney, en esas fechas, ¿no? Uh-huh. Y hija, es español, y eran españoles los tres que estaban allí. Él dice que le llamó la atención porque habían estado viendo delfines, ¿no? Que era muy común en esas aguas, decía él, relata él, pero que en un momento dado la actitud de los delfines empezó a ser rara. Era de noche, ellos habían hecho un cálculo en la carta, te decía que no existía el GPS entonces como una herramienta común que es hoy día, entonces los cálculos de navegación se hacían al modo antiguo, ¿no?, tomando alturas de las estrellas, del sol, situando el barco de esa manera en la carta y después haciendo el cálculo para pasar, ellos habían hecho el cálculo para pasar a 10 millas de la isla Tower, ¿no?, de Genovesa, que es la, como le llaman los españoles, la isla Genovesa, y dejarla por estribor a esas 10 millas, ¿no?, o sea que es un resguardo suficiente. Pero por esa extraña razón, los delfines empezaron a hacer cosas extrañas, ¿no? Hacían cosas raras. Saltaban, gritaban, incluso se rozaban con el buque, con el barco, por el costado de estribor, ¿no? Como si toparan con el costado del barco.
Se iban a empujarle hacia un lado.
Exacto, sí. Eso fue, claro, llegó a tal punto lo que estaba ocurriendo que él salió fuera salieron a la cubierta los tres y se quedaron totalmente helados cuando vieron prácticamente en el rumbo que llevaban a 50-60 metros delante de ellos unas escolleras negras con una rompiente que prácticamente se iban de cabeza hacia allí, y bueno, rápidamente se fueron, actuaron sobre las velas, cambiaron de bordo y escaparon del peligro. Y lo que dice es que los delfines a partir de ese momento siguieron acompañándoles un rato más, pero ya no topaban con el barco, ya no gritaban, ya no hacían lo que estaban haciendo antes.
Sí, les estaban avisando de que estaban llegando a una zona peligrosa, a una zona de rocas donde podían...
Así es, él dice que para él no hay ninguna duda de que si esa noche los delfines no actuaron como actuaron, hubiesen tenido una desgracia, hubiesen zozobrado allí contra las piedras aquellas, ¿no?
Hay un caso que también relatas en este trabajo, luego me vas a contar otro, de Lian, ese, el balsero cubano.
El balserito, sí.
Sabes, bueno, que está considerado como leguá para los santeros cubanos, como si fuera una, bueno, lo sabes, una deidad salvada de las aguas. ¿Pero qué pasó con la historia de este niño?
Pues, bueno, todos lo recordamos, ¿no? Prácticamente, aún está en nuestra memoria, ¿no? Cuando esta historia tan dramática, salieron este grupo de personas, ¿no?, de Cuba, en prácticamente una balsa, ¿no? Iba la madre, iba el padrastro del niño, el propio niño Elian, y en total eran como 14, 15 personas, ¿no? Bueno, el problema fue que, la desgracia fue que zozobró, que esta balsa se deshizo y prácticamente murieron ahogados todos, excepto el niño, que quedó sujeto, agarrado, yo creo que la madre lo puso allí, a una balsa, ¿no? Es a una cámara de camión, ¿no? Prácticamente.
Una rueda,
o sea, esto sí, que se infla,
las,
¿no?,
cámaras.
Esas cámaras. Y ahí estuvo él aguantando, pues se hizo el cálculo entonces, 50 horas, o sea que son varios días. Y él, el niño, cuando es recogido por pescadores, estamos hablando de un niño de 5 años, 5, casi a punto de cumplir 6, cuando es recogido por pescadores norteamericanos, lo que cuenta es que ha sido acompañado por delfines que le acompañaron de día y le hicieron compañía también de noche, que siempre estuvieron con él y que incluso con los que incluso llegó a jugar, ¿no? Bueno, es absolutamente asombroso. En esas aguas que están infestadas de tiburones, es fácil entender que si quizás no fuese por esta actuación, pues no hubiese sido recogido por nadie, se lo hubieran comido los tiburones, ¿no?
Enigmas. Misterio. Imaginación. Espacio en blanco.
Más casos quiero que me cuentes de ayuda de delfines que estén de alguna manera comprobados.
Mira, habéis hablado antes en el corte de este de Todd Hendricks, que ha sido, fue atacado por un tiburón cuando practicaba surf. Esta historia es más curiosa o más interesante oírla, la del compañero, que vio todo lo que ocurrió, ¿no? Para entender qué ocurrió exactamente, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar ahí? Estamos hablando de, bueno, de un muchacho, Todd Hendricks, que estaba con su tabla de surf practicando surf una mañana en la bahía de Monterrey, ¿no? Ahí en California. Y bueno, lo que él cuenta es que de buenas a primeras aparecieron unas fauces debajo de él y era un enorme tiburón blanco que le apresó, ¿no? Y relata que fue atacado en tres veces, ¿no? La primera vez le raspó, le sacó toda la piel de la espalda, pero como el tiburón le cogió por detrás y por delante tenía la tabla de surf, esa, la propia tabla de surf le defendió un poco a los órganos vitales, ¿no? Y que después prácticamente el tiburón le soltó después del tercer ataque, ¿no? Y que fueron muy seguidos y que él pudo subirse a una tabla, a la tabla, y continuar, coger una ola y llevar hasta la orilla. La historia curiosa...
Discúlpame, ¿te imaginas que se ocurra estar ahí y verte con un bicharraco de 4 o 5 metros mordiéndote?
Es terrible, eso debe ser, la peor de las pesadillas. Fíjate que los surfistas de allí, que están acostumbrados a esto, dicen que cuando ves un tiburón blanco, ese no te va a atacar. Que el que te ataca, el que te come, es el que no
el
ves.
El que no ves.
El que no ves venir.
Bien, sigue contando que te cuesta,
sí.
Perdona.
Bueno, bien, esta es la historia de Todd Hendricks. Luego está Wes Williams, que es otro surfista que estaba muy próximo a él y que es más veterano, que practica desde más tiempo el surf, y que relata que lo que él ve era algo que nunca había visto. Siempre había visto delfines, ¿no? O sea, pues siempre era prácticamente normal que de vez en cuando apareciesen delfines cuando ellos están practicando surf y juegan con las olas, rodean y tal. Pero la actitud que tuvieron ese grupo de delfines aquel día, para Wes Williams, es totalmente diferente. Es algo que a él le llamó la atención de entrada y le hizo fijarse en qué es lo que estaba ocurriendo. Este Williams lo que narra es que aparece un grupo de delfines que se va directamente hacia donde se encuentra el compañero, a Todd Hendricks, y que empieza a rodearle nadando en círculo muy próximo y haciendo mucho movimiento con las aletas, con las colas sobre la superficie del mar, dando saltos, pegando golpes. Y él se queda mirando esto, no sabe exactamente por qué, y un momento después oye el grito, escucha el grito de Todd y ve la sangre, la espuma que se convierte en roja. Ya entiende lo que ocurre, que hay un enorme tiburón blanco, bueno, que está atacando a su compañero. Lo que dice es que uno de los delfines da un salto y cae a escasos centímetros de la cabeza de su compañero, un enorme salto, y cae allí. Y que a partir de ahí ve cómo Todd puede coger, subirse en la tabla y coger la ola e irse a la playa, ¿no? Gracias a esto, gracias a esta actuación de estos delfines, y que este delfín pegó este salto, posiblemente el tiburón le soltó y le dio tiempo a Todd a coger la ola y salvarse, ¿no?
Es como si el delfín cayera por encima de la cabeza del tiburón para que le soltara.
Es muy posible, pero fíjate el por qué. ¿Por qué acuden? Luego lo veremos en las conclusiones, quizá, ¿no? ¿Por qué en lugar de hacer esto con nutrias o con focas, ¿no? Que también son atacadas por los tiburones blancos, no. Salvan a los seres humanos, y esta actitud que ponen en riesgo su propia vida los delfines la hacen para salvar y ayudar a humanos.
Teníamos otra cosa ahí preparada, pero como nos apasiona el tema seguimos hablando de delfines, ¿te parece? Más casos que se hayan dado. Muchos marineros dicen que de repente se caen náufragos y que hay delfines que les ayudan, que los sacan incluso de fuera del agua para que respiren. Qué increíble, ¿no?
Sí, esto, vamos a ver, hay la parte más, un poquito más escéptica, ¿no? De la zoología marina, ¿no? Lo que te dicen es que, claro, los delfines están acostumbrados, cuando pare la hembra del delfín, ese delfín pequeñito hay que empujarle hacia arriba para que coja aire de la superficie. Entonces es una actitud, te dicen ellos, ¿no? Te dicen estos zoólogos que tienen prácticamente como grabada instintiva, ¿no? De empujar a estos objetos hacia la superficie. Y esto, que puede ser así, pero no explica que hagan estas cosas únicamente en los casos de ayuda a los seres humanos. O sea, tendríamos que haber visto cómo pues intervienen en un ataque de un tiburón a una foca o a un león marino, y no hay reportado, ni hay ningún informe, ni se ha filmado que los delfines hayan salvado a este tipo de animal, ¿no? A ninguna foca, ningún león marino, de un ataque de un tiburón. Y con los seres humanos sí ocurre. Por ejemplo, otro caso muy llamativo y además muy reciente, que ha sido recogido por las noticias, ha sido justamente un año, el 15 de abril de 2009. Un carguero, un buque de carga chino, navegando en aguas del mar Índico, del Océano Índico, pues cuando estaba a punto de ser atacado por piratas, que ahora está en boga,
sí.
La noticia lo que dice es que apareció una enorme manada de delfines que se interpuso entre las lanchas de los piratas somalíes y el propio mercante chino, y que la actitud de estos delfines impidió que las lanchas llegaran a donde estaba el barco, ¿no? Y bueno, y esto ha aparecido en las noticias de la radio china, dio referencia de ello y está disponible encontrar. Incluso hay fotos increíbles del mar lleno de delfines.
Qué curioso. Hay otra historia, casi para terminar, una historia que ocurría en Egipto, en el Mar Rojo. Lo llamaban el delfín mágico, Olin lo llamaban, de un niño Abdalá, que cuando cumplió los 5 años, parece que se subió a un árbol, cayó, tuvo un problema y se quedó, no podían hablar, y sordo. Un día iba navegando con su padre por el Mar Rojo y de repente vio un objeto plateado que estaba debajo y era una delfina. Parece que hubo una extraña relación entre ellos y el niño se metía en el agua y este delfín llegaba, y gracias a la colaboración de ese delfín se curó, volvió a hablar, volvió otra vez a escuchar, hubo una curación milagrosa. Casi a punto de terminar. ¿Pueden tener poderes especiales los delfines mágicos? Evidentemente hemos visto que su cerebro es más desarrollado. ¿Puede haber algo más que no conocemos?
Estoy seguro de que lo hay. Hay algo que no conocemos, seguro. No sabremos qué es. O sea, podemos especular y decir qué es lo que hay ahí. Hay hipótesis de esto, de que tienen telepatía, que se comunican telepáticamente entre ellos. Y mientras no se pueda explicar las cosas que se ven, de otro modo, entra dentro de las posibilidades, ¿no? Que exista, que tengan facultades extrasensoriales, incluso, claro que sí. Mm. ¿Y cómo detectan? ¿Por qué detectan que efectivamente hay personas que tienen problemas y se comportan con estas personas con una sensibilidad diferente de cómo se comportan con el guía o con el instructor o con otro que llega que no tiene problemas a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo?
Yeah.
Son capaces de detectar, ¿no? De percibir cosas que no tenemos explicación.
Ya. Yeah. Casi una musiquita para despedirte y ahora hablamos. Hemos hablado de delfines, nos quedan los tiburones. ¿Son tan malos como dicen?
¿Qué va? No son tan malos, son, en fin, son naturales, son miembros de la naturaleza, son ellos, lo que hacen es alimentarse. Lo que no hay que hacer es, en fin, ponerse en un lugar donde están alimentándose, ¿no?
Yeah.
Los accidentes que ha habido, normalmente, el famoso tiburón blanco que Spielberg demonizó con la película y todo esto, pues ahora fíjate, hay una película que está a punto de estrenarse o debe estar ya en los cines, en el océano, que donde han filmado,
Océano.
Se han metido al lado de tiburones blancos y han estado junto a ellos. Claro, esto lo hacen después de haber alimentado al animal, en fin, con unas determinadas condiciones, pero que malicia no hay en ellos. Eso de que hay un tiburón que recurrentemente no abandona una playa y que ahí va cargándose gente, esto es cosa de película. La realidad no es así, y no, en mi opinión, en absoluto son tan malos, ¿no?
Ya. Quizá tengamos que hacer un capítulo sobre ellos, ¿no? Estás trabajando con ese asunto, ¿no?
Sí, hay un trabajo por ahí, espero que salga pronto y que podamos hablar del megalodón y de cosas muy interesantes y asombrosas que hay sobre ello.
Vale. Atentos los que estáis cerca del mar, sobre todo en el Mediterráneo. Hay tiburones blancos también por aquí.
Sí, los hay, sí.
¿Hay que mirar para abajo por si acaso?
No. Fíjate tú, en el Mediterráneo, con la cantidad de gente que hay haciendo surf, submarinismo, navegando, y que no hay, prácticamente, hay muy pocos reportes o informes de ataque de tiburón. No, puedes bañarte en alta mar con toda tranquilidad, que no hay problema.
José Rafael Gómez, un placer.
El placer es mío también.
¿Nos vas a llevar mañana a ver tiburones? Perdón.
Delfines.
Bueno, prefiero ver delfines a tiburones en este
delfines,
momento.
Delfines, sí, claro que sí. Además, hay unas condiciones que espero que haya posibilidad de verlos, sí.
Un placer. Si la gente quiere ponerse en contacto contigo, preguntarte cosas, alguna...
Bueno, pues fíjate, estoy en Facebook, o sea que me pueden buscar en Facebook, José Rafael Gómez. Ahí estoy, tengo una página en Facebook y también tengo mi página web, joserafaelgomez.com, donde está este artículo y hay otros también allí puestos.
Echar un vistazo, que es interesante. Gracias, porque has tocado uno de los temas que a mí más me apasionan, los de los delfines, con un montón de cosas que yo incluso desconocía, seguramente nuestros oyentes. Te lo agradezco.
Bueno, el placer ha sido mío y estaba encantado.
Te seguimos viendo en Málaga, ¿vale?
Gracias.
Y seguimos. Está Enrique de Vicente esperando para contarnos algunas historias del día de San Jordi. También hay un testimonio que queremos hacer, quizá un poquito más adelante, al final del programa, no mucho tiempo, hacia José Antonio Blanco, esa persona que nos descubrió la piedra Star, la piedra de los cielos, el Stargate. Hay mucha gente que nos ha mandado mensajes a raíz de enterarse de la noticia. Está en el cielo, seguramente tienen todas las respuestas. Esta noche queremos brindarle un homenaje. Pero antes, Enrique de Vicente nos cuenta algunas cosas. Estamos en Radio Nacional de España, programa especial del Espacio en Blanco aquí en Málaga.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Vamos con otro de nuestros tiempos favoritos dentro del Espacio en Blanco. Una nueva sección que estamos haciendo con un compañero que hemos retomado para el Espacio en Blanco, Enrique de Vicente. Buenas noches, don Enrique.
Muy buenas noches, Miguel.
Estamos de nuevo juntos después de tantos eones de tiempo, ¿eh? Tanto tiempo.
Sí, tanto tiempo.
Esto debe ser algo caro,
Después de haber tenido la gran ilusión de poder estar a tu lado en todos los comienzos de Espacio en Blanco y después, pues, ¿de cuánto, Miguel? ¿De treinta y cuántos años de conocernos?
Unos cuantos. Yo ya no me acuerdo.
Sí, no llevabas pantalones cortos porque yo creo que no los has llevado nunca, pero casi, ¿no?
Éramos tan jóvenes. Bueno, Enrique Vicente, director de la revista Año Cero, compañero de aventuras desde hace mucho tiempo, instigador de la nueva conciencia también y guerrero, como de alguna forma hemos sido nosotros, está aquí para aclararnos algunas claves ocultas de símbolos. Hoy es San Jordi, o ha sido San Jordi, Enrique. ¿Qué significa San Jordi, San Jorge?
Bueno, pues sí, ha sido, y lo importante no solamente es que ha sido San Jorge, San Jordi en Cataluña, como patrón de Cataluña, que es como se le conoce, como patrón de Barcelona, sino que es patrón de Aragón, pero es patrón de un montón de países y de un montón de ciudades importantes. Países como Georgia, que viene de Jorge, precisamente su nombre viene de ahí, Moscú, Rusia, Inglaterra, y un larguísimo etcétera. ¿Por qué es importante esta figura? ¿Y por qué le dedico un pedacito de mi libro Claves ocultas del símbolo perdido? Porque tiene una vinculación enorme con las escuelas iniciáticas, con las antiguas escuelas de misterios.
No me digas.
Que es uno de los temas claves en la novela El símbolo perdido de Dan Brown. Y más allá de eso, lo que yo sostengo ahí es que no es casualidad que el 23 de abril, que es un día muy especial en muchos sentidos, no olvides 23, tú sabes, has hablado en ocasiones del programa del 23.
Fue cuando vimos el OVNI en Canarias, previa cita.
Ah, no, yo no tengo tan buena memoria como tú.
Me acabo de acordar, ahora, 23 de abril, 22 horas, decía el mensaje.
¿Qué coincidencias, Miguel, 23
¿verdad? De abril, qué curioso.
Bueno, tú y yo que no creemos en las casualidades.
Ajá.
Bien, la cuestión es que el 23 de abril se elige por parte de la UNESCO como Día Internacional del Libro, porque aparentemente un 23 de abril de 1616, es decir, mismo día, mismo mes, mismo año, mueren Cervantes y Shakespeare. Ahora bien, no es cierto, dirán los escépticos, que Shakespeare muera el mismo día de Cervantes. ¿Por qué? Porque en España había cambiado el antiguo calendario juliano de la época de los romanos y ya estaba operando el calendario gregoriano, que recibe su nombre el Papa Gregorio, que es el que lo implanta en los países católicos. Como Inglaterra no era un país católico, todavía operaba el calendario juliano. Ahora, tú sabes muy bien, Miguel, que para el esoterismo, para el simbolismo, lo importante no son las cuestiones exactas, sino los símbolos. Resulta que un 23 de abril se dice también que es la fecha de nacimiento de Shakespeare. Pero bueno, lo único que se sabe es que no nació un 23 de abril, porque apenas se sabe nada de Shakespeare. Todo lo que se sabe de la vida de ese actor que se llama William Shakespeare, al que se atribuyen las obras, cosa que cuestiona infinidad de gente del máximo nivel, es que se puede resumir en un folio. Y es que sí, uno de los tres posibles personajes que tienen ese nombre de William Shakespeare, algo similar, es bautizado, probablemente el actor, un 23 de abril, por lo tanto tuvo que nacer algún día antes. Y además muere ese actor William Shakespeare, como muchas otras personas que le rodean y que pertenecen a una de las más poderosas sociedades secretas y más influyentes sociedades secretas de todos los tiempos, muere de forma extraña, misteriosa, sospechosa. De tal forma que todo nos llevaría a pensar, ¿murió realmente un 23 de abril o más bien le mataron un 23 de abril por algún motivo concreto? Esas son las sospechas que yo me planteo en Claves Ocultas del Símbolo Perdido.
¿Qué tiene que ver con San Jordi todo esto? ¿Con qué?
Pues mucho, mucho en muchos sentidos. Luego podemos analizar por qué San Jordi y por qué en San Jordi se regala un libro y una rosa. Pero si quieres no nos adelantamos a los acontecimientos. El libro y la rosa tienen todo que ver con esta temática. Y tienen todo que ver con el propósito de la sociedad secreta a la que pertenece William Shakespeare, que es, como otras sociedades secretas poderosas en su origen, favorecer la evolución de la conciencia. Ese favorecimiento de la evolución de la conciencia se da en varios planos, en múltiples planos. Se opera en ese sentido por muchas vías, desde la construcción de las catedrales para favorecer la evolución de la conciencia de la gente que acude en ellas en una época anterior, en un intento anterior, que fue esa época de los templarios, construcción de catedrales gótico, etcétera, y en el segundo intento, que es después del Renacimiento, a través del arte, pero también de los libros. Se ha creado o se ha descubierto en Occidente, porque en China ya existía, la imprenta de tipos móviles, que es la que permite hacer miles de libros. Pero resulta que aunque eso exista, no hay hay lenguajes primitivos, pero no hay unas literaturas locales. Los idiomas como modernos, tal como hoy los conocemos, aún no existen. Por referirnos al, está muy claro que el primer gran representante del idioma inglés es William Shakespeare. Se dice que en su época, y no se debe solo a sus obras, sino a la de otro montón de literatos que operaban en esa época, y muchos de los cuales pertenecían a ese mismo círculo hermético que él pertenecía, que recibió muchos nombres, como la Escuela de la Noche, los Hombres del Dragón o los Caballeros del Casco, se multiplicó el idioma inglés, multiplicó su volumen de palabras por 10. ¿Cómo? Tomando palabras procedentes de otros idiomas como el francés. ¿Y con qué objetivo? Utilizando la cábala fonética para poder ir modificando con su utilización la conciencia, el cerebro de la gente, a través del habla y a través de la lectura, que son dos instrumentos de modificación del cerebro.
Qué curioso.
Pero lo mismo ocurre en España, ¿eh? Cervantes, lo mismo. Cervantes pertenece también a una sociedad secreta. No hay más que leer El Quijote para verlo repleto de enseñanzas éticas y cabalísticas, entre otras. Y bueno, ¿por qué se regala el libro? Está muy claro. Por el conocimiento, es una forma de evolucionar la conciencia. ¿Y por qué una rosa? Porque la rosa representa el amor, es un símbolo de amor. Pero, y es otra forma de que evolucione la conciencia, la más importante en nuestros días. Pero todo esto tiene unas raíces más antiguas. ¿Y cómo entronca con el mito de San Jordi? El libro no lo sabemos. San Jorge la rosa, sí, porque la leyenda tradicional de San Jorge, bueno, si miras la Wikipedia o cualquier sitio vas a encontrar que se dice que era, aunque no hay ni una sola evidencia histórica, un soldado romano que era cristiano en secreto, y que cuando Diocleciano ordenó la persecución de los cristianos allá por el año 300 y poco, él los defendió. Se cuentan todo tipo de historias y finalmente lo mató. Bueno, pero la imagen que tenemos de San Jorge en todo el mundo, ¿cuál es? Mátame. Un caballero armado luchando contra un dragón y defendiendo una princesa. Ese es el origen, la leyenda de San Jordi popular es el origen de todos los cuentos en los que llega un caballero a salvar de la muerte a una princesa, porque se dice que cada día o cada año o cada mes, según las versiones de los diferentes pueblos, en Mont Blanc, en Barcelona, en Cataluña, esto se cuenta esa historia, pero en miles de otros sitios también, tenían que sacrificar a alguien por sorteo, elegido por sorteo, al dragón. Y cuando le tocó a la hija del rey, no antes, llega San Jordi, domina al dragón. Hay muchas versiones. En unas lo mata, en otras solamente lo doblega, le rodea con una correa el cuello y la dama lo lleva como si fuera un perrito. Pero caen unas gotas de su sangre y automática y mágicamente surge un rosal. El caballero toma una rosa y se la entrega a la princesa. ¿Y eso qué significa? Muchas cosas. Primero, le está devolviendo su feminidad. Es decir, es una recuperación del poder de la mujer oprimido durante tantos siglos y milenios por el machismo, con todo lo que implica. Pero hay mucho más. La rosa no solamente es el símbolo del movimiento Rosa Cruz, que está íntimamente ligado a esa sociedad secreta dirigida por Francis Bacon, de la que podemos hablar extensamente otro día, de la que forma parte Shakespeare y toda la gente que trabajó en su obra, sino que anteriormente era el símbolo de toda una serie de familias elegidas. Cuando digo las elegidas, es que tienen que ver con el simbolismo de un grado de la masonería, lo que se llaman caballeros élus Cohen, elegidos Cohen. ¿Qué es un Cohen? Es un sacerdote del templo de Salomón. Los Cohen, de ahí viene apellido, un apellido como el de Emma Cohen, viene de ahí, o otros similares, o el famoso cantante Cohen. ¿Y qué tiene que ver esto y qué familias son? Pues son familias tan importantes que aparecen con una rosa, como los Trencavel, los condes de la Provenza que defienden a los cátaros, y vemos a Raimond Trencavel con una rosa en su pecho, o vemos posteriormente la guerra de las dos rosas entre las dos dinastías que se pelean por la corona de Inglaterra, una rosa roja hacia arriba y una rosa blanca invertida. Finalmente ganan los de la rosa roja a la casa de York. No olvides que una de las dos ramas de la masonería de York. Las dos rosas se fusionan en la rosa de los 10 pétalos de los Tudor. Y a los Tudor, a Isabel, a la reina virgen, la famosa reina virgen, es a la que tienen como divinidad privada esa sociedad secreta. Es decir, ahí hay toda una historia, toda una tradición bastante extensa. Pero hay algo más, si me permites, Miguel. ¿Qué conexión tiene esto con el símbolo perdido, además de las que he enumerado? Otra importantísima, que no recogí en el libro porque era un exceso de datos, y es, cualquiera que haya leído la novela sabe que algo muy importante es la aparición de una mano. Habla de ello Javier Sierra en el prólogo de mi libro Claves ocultas del símbolo perdido, una mano cercenada con unos símbolos. Esa es la mano de los misterios, pero es más conocida como la mano de Sabacius. ¿Quién era Sabacius? Sabacius era un dios frigio que fue retomado por los romanos, pero que tenía su principal centro de culto en Anatolia, es decir, en Turquía. ¿Y cómo era una representación importante de Sabacius? Como un dios montado en un caballo y dominando a un dragón. Es decir, a eso se debe. Ese Sabacius se reconvierte en San Jorge, y por eso en el siglo III ya se adora a San Jorge en Capadocia. Pero además, ¿por qué se le adora, como tú has visto muchas veces, tanto en Egipto? ¿Por qué en el Cairo y en todas las iglesias coptas hay más imágenes de San Jorge casi que de la Virgen, y por supuesto que de Jesús? Porque para ellos San Jorge es el dios Horus, o los Sensujor. Cuando tú has visitado, y lo hemos hecho en alguna ocasión juntos,
el templo de Edfu, Efectivamente. El templo de Horus, ahí está.
El templo de Horus en el Fu, ves cómo están con un arpón o una lanza dominando a los reptiles.
Enrique, tenemos que dejarlo por hoy. ¿Forma de contacto contigo? ¿Seguiremos hablando de los Ensujor? ¿Forma de contacto contigo?
Pues cuando modifique unos problemas técnicos que con mi página web, a vale, través de la página web www.enriquedevicente.com, espero resolverlo esta semana porque lleva mucho tiempo con problemas.
Vale, es un placer, espero que sigas viniendo para... Bueno, tienes que seguir, ya es una obligación para seguir descubriéndonos esos símbolos que cambian la historia, ¿vale?
Ya sabes que es un placer.
También para mí.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
¿Puedo sentarme, por favor? Tengo tantas preguntas que hacerle que no sé por dónde empezar. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?
Déjele marchar.
No puedo. De verdad, no puedo. Lo siento. Se supone que debe reunirse con alguien, ¿no es cierto?
Sí.
Usted no la entiende, se le acaba el tiempo, por favor.
¿Por qué aquí? ¿Por qué el cráter? La gente de su mundo estuvo aquí en el pasado.
En el pasado, sí. Nos interesa vuestra especie.
Usted es, digamos, un antropólogo. Por eso ha venido aquí. ¿Para investigarnos?
Sois una rara especie. No como otras. Te sorprendería saber las muchas que existen, inteligentes pero salvajes. ¿Quieres que te diga lo que me parece maravilloso de tu especie? Sale lo mejor que lleváis dentro cuando peor están las cosas.
Déjale que se vaya, por favor.
Especial programa desde Málaga, la primera, segunda edición del Espacio en Blanco, la primera vez que salimos a antena por algunos líos que tuvimos ayer. Este corte que hemos escuchado hablaba de extraterrestres. Hay extraterrestres, dicen, en nuestro planeta, y lo que estamos seguros es que hay terrestres extras, como el personaje que ahora queremos rendir homenaje, José Antonio Blanco. Nos dejaba esta semana, un infarto de miocardio le hacía que emprendiera el camino hacia ese lugar que nos estaba enseñando con su famosa piedra, que ha llegado a todas las partes de España. Sirvan estos minutos como homenaje para él, de gratitud por todo lo que nos enseñó, sobre todo por dejarnos estar cerca de él, y nuestro cariño para su familia. Mucha gente nos ha preguntado por él, era un terrestre extra. Escuchar lo que nos contaba de una piedra mágica. ¿De dónde viene la piedra? ¿Dónde la conseguiste?
Yo la compré en Estados Unidos.
¿En qué parte?
Es de la zona de Arkansas. ¿De dónde exactamente? No te lo puedo decir porque no lo sé, no he estado allí, pero viene de la zona de Arkansas. Pero es curioso porque han estado gente allí buscando en Estados Unidos y no la conocen.
Ya.
Tú entras en internet y no hay nada. ¿Cómo, por qué y para qué? Yo aún lo estoy descubriendo. Cuanto más la conozco, sí te puedo asegurar, sin miedo a que me tomen por loco, porque eso ya hace muchos años ya que paso yo de esas historias, de que es, a veces he pensado que esta piedra parece que tiene mente propia, conciencia propia, porque sabe y te capta tus frecuencias o tus intenciones. Como tú no te dejes o no te abras, ella no se mueve ni te toca un pelo.
Déjame que siga un poquito. Es negra, no sé, ¿cómo se podía definir geológicamente la piedra, morfológicamente?
Vamos a ver, geológicamente yo en una semana
o
15 días te podré dar dos o tres estudios, porque hay dos universidades en Asturias que la van a estudiar. Me van a decir, porque tiene un metal, ¿te has fijado esas chispitas que tiene doradas?
Sí.
Yo las he mirado con una lupa de estas de aumento, de 20 aumentos, se ve un metal dorado, pero yo no sé si, o sea, no me atrevo a decirte si es pirita, si, lo que es. Entonces, esos estudios de esas universidades, y luego hay otra en Lérida que también va a hacer un estudio. Entonces, sí te podré llamar y decir, oye Miguel, me han dicho que tiene esto, esto, esto y esto. Las piedras negras, sabes que tienen, en el transcurso de la historia, ha habido varias leyendas o varias cosas relacionadas con las piedras negras, porque de hecho el color negro es un color que es negra porque absorbe todo lo que capta, percibe, atrae toda la luz, y entonces siempre ha tenido un de hecho hay muchas historias relacionadas con piedras negras.
La cava.
Sí, la cava, por ejemplo, que está en una de las esquinas de la Meca, que fue robada, que fue, luego se fue, troceó y todo eso, que sí fue, se lo dieron Abraham, los ángeles, sí. Una serie de historias. Pero hay más tradiciones de que si los monjes tibetanos, hay una serie de leyendas de piedras que tienen que ver con las rocas negras. Esta no sé, yo no puedo decirte a ciencia cierta porque lo desconozco, por eso la van a analizar, si es un aerolito, porque meteorito sabes que tiene que ser de metal para denominarlo meteorito. Cuando es una roca, como en este caso, aunque lleva metal, sería un aerolito. Cuando es una mezcla de metal y roca, entonces lleva otro nombre, pero se asemeja más a de seres, digamos, fuera del planeta. Que eso es lo que yo más o menos saco esa conclusión. Uh-huh. Es de que es un meteorito o un aerolito, llamémoslo como queramos, que cayó en la Tierra no sé cuántos cientos o miles de años, que ha estado ahí quieto, pues como hablábamos antes de los cristales de Lemuria, los cuarzos que usaban en la Atlántida, cosas de esas, y ha estado ahí esperando a ser necesaria y útil. Y ahora que llevamos, digamos, llegamos a una recta final, pero no de que se acabe esto, que eso es otra cosa que está muy mal entendida, sino una transformación, pues nos viene como herramienta, no como algo mágico que por llevarla te... No, la magia la tienes tú, ella es una herramienta.
Antes de que veamos las propiedades de la piedra y cómo utilizarla, ¿no sabes si se encuentra a mitad del campo, una mina?
No, está bajo agua, en un lago, en un río, pero está bajo agua.
Sí.
Sí, sí, porque la persona que yo se las he comprado tuvo que comprar un equipo especial para poder meterse en el agua, porque claro, el agua está bastante fría, y más o menos por esa zona de Arkansas suele haber... pues está varios parques nacionales, lago, sí. Little Rock, hay lagos, hay zonas geológicamente muy eso. Lleva también a veces pirita calcita, lleva una serie de cristales y de eso, pues que ya ahora cuando lo estudien, ya te podré decir, oye Miguel, tiene esto, 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 esto y esto. Y es perfectamente terráquea o terrena, cosa que a mí me da igual que sea de un sitio o de otro. Lo que sí yo he notado, he experimentado, y mucha gente igual que yo, que si yo estoy zumbado, somos unos cuantos, o sea, por lo menos ya no estamos solos, de que han notado cosas similares. Entonces yo soy bastante, no escéptico ni demasiado cerebral, pero no me dejo llevar a la primera de cambio, ni incluso por mi mente, porque sabes que una de las cosas que más nos engaña es nuestra propia mente, cierto, nuestro propio ego. Uh-huh. Entonces, si yo lo que yo pienso tú me cuentas una percepción o que tú captas una cosa similar. Otra persona, y lo mismo, coincidimos varias personas que no nos conocemos, que no nos hemos condicionado, porque de hecho yo, todos los que me escribieron cuando salió otra vez, yo les mandé su trozo de piedra y no les dije nada. Digo, toma, úsala y la semana que viene me llamas o te llamo y entonces te digo qué puedes esperar de la piedra o qué puede hacer la piedra. ¿Y por qué no me lo dices ahora? Digo, precisamente para no condicionarte.
Ya, déjame que te pregunte. Una vez que tienes la piedra, ¿cómo se utiliza este tipo de piedra? ¿Qué haces con ella? En muchos de los casos, yo cuando me la has dado no quería tocarla. Tú dices, sin embargo, que es bueno que la toques.
Sí.
¿No se carga con la energía de los demás? No. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se...?
Es más, tú ya viste que la tuya estaba, pues, como más...
Sí, apagada, ¿no?
Gris.
Sí.
Está como quien dice, en stand-by. A medida que la vayas tocando, que la vayas utilizando, vayas meditando, percibiendo, canalizando la energía tuya a través de ella, se irá poniendo negra y cuanto más se use, más fuerza coge. Por ejemplo, si tú se la pones a alguien que tenga un dolor en un brazo o en un hombro, pues es muy factible, porque yo lo he visto muchas veces, que se quite el dolor o de estómago. Hay que decir que esta piedra no cura enfermedades, equilibra enfermos.
Yeah.
Y como la enfermedad partimos de que es un desequilibrio de energía o por exceso o por defecto en algunos chakras y en algunas zonas del cuerpo, eso es lo que manifiestan luego los órganos, esa carencia o exceso de agua.
Y esta piedra, José Antonio, dices que nos ayuda un poco a equilibrar esa energía, equilibrar enfermos más que enfermedades, simplemente llevándola encima, meditando con ella.
Ah, meditar es una cosa, llevarla encima es otra.
Ya.
O sea, porque el que lleva esto, como el que puede llevarse un llavero de un equipo de fútbol, o el que lleva una medallita de no sé dónde, o sea, no funciona así normalmente.
Hay que concienciar que tienes algo poderoso entre las manos.
Y más que nada, aprender a escucharte y saber lo que te dice esa enfermedad a ti. Porque si escuchamos el cuerpo y sabemos interpretar las señales, lo primero que nos daremos cuenta de que el dolor no es ninguna trastada de la vida ni del cuerpo, sino un aviso de que te dice, aquí hay algo mal.
Ya. ¿Y esta piedra te ayuda a eso?
Te ayuda a ser consciente de qué errores cometes o qué puedes tener ahí de trasfondo.
Simplemente llevándola encima,
meditando. El truco es tomar conciencia. La piedra llega donde tú te abras y te dejes. Porque volvemos a lo mismo, la enfermedad no está ahí puesta por ningún ser extraño, está puesta por nuestro inconsciente. Entonces, si podemos pulir y limpiar y evacuar esas energías, podremos llegar a mejorar y a corregir muchas cosas que llamamos enfermedades.
Ya, terminamos. ¿Qué tengo que hacer con ella?
Cógela, siéntela, puedes, si quieres, dormir con ella, meditar con ella, cogerla en la mano y simplemente hacer otra cosa. Y luego a veces los cambios son tan sumamente sutiles que cuesta trabajo verlos. Hay veces que los notan más los que nos rodean que nosotros mismos. Y en otras ocasiones son cambios repentinos, casi radicales, muy fuertes, y que, o sea, se ven como, pero a simple vista, o sea, y que se nota, pero lo notas desde el primer día. Depende de lo que tú te abras y de, digamos, las cortapisas o las reticencias que tengas a abrirte. Y normalmente, ¿por qué no nos abrimos? Porque no confiamos primero en nosotros y luego mucho menos en una piedra.
Sintonía, la música de Creer es Crear, que han creado específicamente para nosotros, para el programa Chicho Sarmiento. Despedimos a José Antonio Blanco. Nos dejó para viajar hacia ese destino de su piedra favorita, hacia el cielo. Nuestro recuerdo para él y el cariño para su familia, como decíamos, él nos ha dejado, pero sus enseñanzas y sus piedras están con nosotros. Piedras con las que están pasando muchas cosas curiosas. Hay gente que dice que se les ha movido, estoy mirando ahora a la persona, la deja en un sitio y de repente la encuentra en otro. Sabemos que mucha gente de vosotros le pedisteis piedras a José Antonio, contarnos alguna de vuestras experiencias, ¿vale? Sería el mejor testimonio para él y te deseamos lo mejor, compañero. Vamos, será tan solo un ratito. Las gracias a Pepe Rojo y Juan Becerra y a todos los compañeros de Radio Nacional de España aquí en Málaga por el esfuerzo, por hacer que el Espacio en Blanco, a pesar de todo, saliera adelante. Dentro de dos semanas estamos en Egipto, programa especial desde Giza, desde las pirámides, contándoos algunos misterios de esta sociedad increíble. Y en tres semanas, atentos, en tres semanas volvemos aquí a Málaga. Vamos a vivir la noche en blanco aquí en un museo, el Museo Interactivo de la Música. Os lo contaremos todos porque hay muy pocas plazas y si queréis venir a vernos, que también va a ser increíble, tendréis que daros prisa. Gracias a todos por la escucha, por esa compañía, por hacernos uno de los programas más seguidos. Descansamos un poquito y volvemos en seis días aquí a la sintonía de Radio Nacional de España para contaros cosas tremendas que no tenéis que perderos. Gracias, feliz fin de semana, disfrutar de la primavera que aquí en este sur espléndido de España está increíble. Todo el mundo en la playa comiendo espetitos, no sé cómo se llaman, espetos, y bueno, están como Dios. Nosotros nos vamos a ver delfines y volvemos en seis días para contároslo. Y hasta las cuatro, también para ti, José Antonio, nuestra mejor música. Cuidaros. Thank you.